Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Día Lunes de Terapia Chilensi. Hoy estoy reemplazando a María José Ochea. No sé si puede reemplazarla, pero sí estoy con Arturo Fontaine también. No
¿Cómo estás, Andrés? Un gusto.
Muy bien. Y la María José se nos arrancó.
Sí, se nos arrancó.
Así que nos van a tener que soportar a nosotros dos, pero haremos lo posible, ¿no es cierto? En este un día lunes después de un fin de semana religioso, pero largo.
Largo. Igual, ¿no?
Entonces uno ve que las noticias se van agotando, ¿no? Pero sí despertamos, Arturo, hoy día lunes con una buena noticia económica, ¿no es cierto? Un IMASEC de febrero, ¿me corriges tú?
Febrero.
De 4,5%, que es una cifra que uno, como las de antes, ¿no? Dejado después de tanto tiempo arrastrándonos al 1, al 2, al 0,5, finalmente la economía tiene un despertar, que ya lo había tenido un poco en enero.
En enero ya, ¿no? Lo tuvo un poco.
Entonces, este es el IMASEC más alto en los últimos 2 años, entiendo, y de alguna manera viene a ratificar la idea de que partimos bien el año. Acuérdense que la proyección para este año es de 2%,
2%.
Por lo tanto, estamos sobre el promedio. Y ya se está hablando de un 2,5, tampoco hay que volverse loco, que vamos a seguir creciendo estas tasas, pero... no sé si tú, esto es una inyección de energía porque llevamos mucho tiempo arrastrando la economía, ¿no?
Sí, bueno, en los últimos 12 meses es un crecimiento 2,8.
Mira, 4,5 es una cifra muy buena. Ojo que estas cifras también van acompañadas de otras que subimos a fines de la semana pasada, que tienen que ver con el empleo, que también está... se están generando muchos empleos, todavía no se recupera todos los empleos perdidos durante la pandemia, que fueron muchos, sobre todo en el sector asalariado, pero también hay buenas noticias, y de la inflación, que está relativamente controlada. Por lo tanto, esta semana están todos los ojos puestos en que el Banco Central tiene su reunión de política monetaria, donde se supone que van a seguir bajando las tasas de interés, ¿ya? De manera de llevarlas a una tasa neutral, que se llama, que es aquella que no afecta al crecimiento, ni lo incentiva, ni lo baja, que es... Hay mucha gente que me dice, ¿por qué hay que parar el crecimiento para que baje la inflación? En realidad lo que hay que parar es el consumo, ¿no es cierto? Entonces el consumo es parte de el producto, y eso es lo que está tratando de hacer con bastante éxito.
Bueno, estamos apuntando a una inflación de 3-4 este año.
3-4.
Yo espero que este crecimiento no nos desordene esa meta, pero es una gran noticia.
Es una gran noticia. Yo creo que este crecimiento sigue siendo compatible con eso. Teníamos una fiesta en la Bolsa de Comercio que la semana pasada llegó a nuevos máximos históricos. Y así que por todos lados se está viendo un cierto alivio, diría yo. Sí,
como que estuviera terminando el ajuste, ¿no?
Estuviera terminado finalmente este ajuste, que ha sido más largo de lo que esperábamos. La cuenta, la verdad es que la cuenta de la pandemia fue cara para Chile.
Muy cara.
Muy cara.
La pandemia y los retiros fueron una cosa...
Es que tú dices la clave, porque fue cara para todo el mundo, ¿no?, en términos de los ajustes que vinieron después, pero para Chile el doble, porque se nos ocurrió sacar la plata. Claro. Ahora leía que en Perú van por el séptimo retiro, creo.
Así es.
Sí, ya no saben qué retirar porque se acabó la plata, pero siguen retirando. En Chile, por suerte, ha habido sensatez en ese tema. No ha pasado ni una iniciativa de esas, pese a que ya... La última vez que se votó en contra, ya pasó el año para volver a poner la iniciativa, pero no han habido nuevas, por al menos esa... Esa plata...
Hay rumores, pero da la impresión de que el ambiente del país ya no está para hacer ese tipo de cosas, ¿no?
Mira, el ambiente del país está para quedarse callado y no distraernos, porque parece que todo está andando relativamente bien. Las ventas del comercio también crecieron. Fíjate que el comercio estuvo con tasas negativas bastante altas, de dos cifras, durante 22 meses. Enero fue el primer mes positivo, febrero lo sigue siendo, salvo la venta de los autos, que sigue muy caída. Pero aparte de eso, el retail por primera vez está viendo algo de luz. Y yo creo que el otro día un empresario me decía que hay dos noticias positivas. La primera es anterior y tiene que ver con ambos plebiscitos. Me decía, no solo el primero, que fue muy significativo cuando se rechaza la primera constitución, sino también la segunda. La idea es que el país no se va a acabar. O sea, esta idea, no hay que irse de Chile. ¿Te acuerdas que se instaló esa idea de que había que irse del país? Empezaron a salir capitales
Bueno,
y
salieron muchos capitales.
salieron, ¿no es cierto? Eso se ha ido estabilizando. Porque no hay que olvidar que Chile, los chinos están muy sobreinvertidos en Chile. El chileno tiene mucha inversión en Chile, a diferencia de Argentina, que no tienen nada, ¿no? Pero bueno, está esa primera idea de que, bueno, para el mundo empresarial, primero, que está todo más tranquilo; segundo, que hay una esperanza de que haya un gobierno de derecha en los próximos 2 años, digo, para ese mundo, ¿no es cierto? Y lo segundo es que hay estas pequeñas señales de reactivación. Entonces me decía, tampoco uno puede estar 3, 4 años sin hacer nada, esperando. Llega el momento en que uno tiene que jugársela. Si eso es así, va a haber más actividad. ¿Ya? Ahora, ¿de qué depende eso? Yo creo que en este minuto depende en gran medida del ministro de Hacienda. Porque a mi juicio él debiera cambiar su discurso y hacer algo realmente
Procrecimiento, darle
pro-crecimiento, sí.
ese
O sea, todas estas peleas que
énfasis.
ha habido con el presidente, que confundió todos los apellidos Lux, pero en el fondo trató de hacer una diferencia entre la familia de Andrónico Luksic y la familia de Jean Paul, ¿no? Diciendo que era uno más esto, mucho, y más otras cosas, hacen que no es el mejor ambiente. Yo creo que hay una semilla, esto que se llaman brotes verdes, son para cuidarlos, regarlos, quizás no tirarle reformas tributarias encima, reforma de AFP mal pensada, ¿no es cierto? Pero bueno, es el gobierno que tenemos y querrá hacer algunas
Bueno,
cosas, ¿no?
sí, en ese sentido a mí, por ejemplo, me parece una buena noticia que se definiera la política del litio, pero la fórmula me parece tan engorrosa, tan difícil de entender, tan dependiente, que depende de tantos detalles, de cómo va a funcionar, cómo podría funcionar, que yo me temo, por ejemplo, que en materia del litio, pese al interés que hay en todas partes del mundo por invertir en Chile en el litio, había fórmulas que hubieran podido acelerar el proceso y maximizar la inversión privada. Por ejemplo, estos salares, dejando fuera la Atacama y el de Maricurga, que son grandes y donde Codelco tendría mayoría. Pero ¿qué significa esto que haya que asociarse con Enami, ¿no?
Bueno, imagínate Nami, que una empresa en quiebra.
En quiebra. Y luego, ¿qué va a hacer Enami con esos recursos? ¿Los va a destinar a evitar la quiebra? No van a ser recursos que van a terminar en el fisco para mejorar la educación, la salud.
Bueno, hoy día había una carta en el Mercurio que decía que, impresionante, están obligando a las empresas a asociarse con dos empresas que pierden plata, porque Codelco está perdiendo plata.
También.
Vendió su balance la semana pasada, pierde más de 300 millones de dólares, hay una discusión del EBITDA, ver el resultado final, da lo mismo, perdió plata.
Está muy endeudada
Está
Codelco.
muy endeudado, y parte de por qué perdió plata en la última línea es porque los intereses de la deuda son muy
Está
altos,
muy
¿te
alto.
fijas? Enami está quebrado, no es que pierda plata. Y como tú dices, yo creo que se ha perdido mucho tiempo. Mira, yo estuve revisando, el precio del litio ha bajado un 80% en el último año. Siempre se habló que había una ventana para que aprovechar un aumento de la producción, cosa que Chile no hizo, por supuesto, porque estamos negociando cómo Codelco va a Soki a asociarse. Entonces, si bien el interés por invertir en el litio persiste, primero, el Estado se dejó para sí los mejores dos yacimientos, que son los que hacen de Chile un lugar único, porque los otros son yacimientos más bien pequeños. Segundo, te obligan a asociarse en minoría con el Estado en los mejores yacimientos. Y lo que dicen los analistas es que probablemente el precio del litio ha caído por la caída de la demanda de los vehículos eléctricos en general, sobre todo en China. Pero aunque se recupere la demanda, que es lo que uno
Es
esperaría,
lo que uno
porque
esperaría.
vamos a tener un escenario con mucha producción. Si también el precio ha caído porque hay una sobreoferta de
Claro, hay
litio.
mucho litio en el
Hay
mundo.
200.000 toneladas que sobran ahora. Fíjate, después de pasar. Entonces, ¿qué pasa? Que se invirtió mucho. Argentina ha invertido mucho, por ejemplo. Y entonces, cuando vuelva la demanda, la oferta va a ser distinta. Y
Me
Chile
entiendo.
tiene para hacer crecer su demanda por lo menos unos 10 años. La ministra decía que nosotros podíamos duplicar la oferta, la producción de litio de aquí al 2030, porque está pensando básicamente en dos cosas. Uno, que Soki se asocia con Codelco y le permiten sacar más litio del que está sacando
Lo
ahora.
está sacando ahora.
Cosa que se podría haber hecho sin que sucediera con Codelco.
Por supuesto.
No necesitan. Eso ya tendría Chile con una producción récord y no. Después, por la otra empresa que siempre no la no hace, se llama Albemarle. ¿Cómo se llama la otra empresa esa?
Ibermal.
Que también tiene planes. Y el famoso salar de Maricunga, que yo no tengo idea en qué etapa está eso. Pero, a ver, concedamos, sí, que la política original del litio era pésima. Era crear una empresa nacional del litio, era que todas las pertenencias iban a ser desarrolladas por el Estado. Es mejor lo que salió.
Es un paso, sin duda. Y hay que pensar, oye, que esto del litio se enredó desde la constitución del 80, porque ya ahí el litio quedó con un estatus distinto que los demás minerales. Si uno ve que Chile el año 2015 era el mayor producción de litio, el productor de litio del mundo, Australia hoy día no más que dobla en producción de litio. ¿Y eso por qué? Porque en Australia el litio, como cualquier otro, se explota como cualquier otro mineral, no tiene un estatus especial, no requiere una organización como Corfo que esté dando concesiones.
No, y no requieren una ideología como cuando el presidente anunció la política de la Estrategia Nacional del Litio, que fue hace un año, y recordó la nacionalización del cobre. O sea, para
Claro.
él eso significaba, ¿ya? Ahora, anda a saber tú, que mira lo que ha significado el cobre en la historia económica de Chile. No sabemos si el litio lo va a representar eso, porque hoy día con la
Por supuesto que
tecnología
no.
muchos advierten que el litio va a ser reemplazado. Podría ser reemplazado. Por lo tanto, tanto enredo
Claro.
por estos salares y toda la cuestión que, bueno.
Pero esta cosa nacionalista que tiene parte de la izquierda chilena, o buena parte de la izquierda chilena, ¿no? Una cosa nacionalista como de temor a poder extraer vía royalty, vía impuestos, valor importante si es que hay un inversionista privado a cargo de la gestión, las ganas de poder controlar eso, de estar ellos mismos en la gestión, en el fondo a través del sistema político. Y sabemos todas las presiones que significa eso, ¿no? En términos de empleo, de meter gente y las dificultades sobre todo de tener una política de inversiones, porque las demandas son tan urgentes que es muy difícil decir no a tal proyecto social o de seguridad para poder capitalizar Codelco.
Bueno, yo creo que lo que tú estás hablando se refleja exactamente en Codelco. Codelco, una empresa que está sometida a dos cosas que son totalmente extrañas. Uno, entregar parte de su excedente a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? ¿Ya? No, ahora, es mucho más sano que se entregue ese excedente a las Fuerzas Armadas de los fondos generales de la Nación y no a través de las ventas de una empresa. Y segundo, cero política de reinversión de utilidades porque el Estado le quita, ¿no es cierto?, las utilidades. Ahora, Codelco, ¿qué hace? Se va a endeudar. Está con un nivel de endeudamiento que tiene sus bonos casi en un nivel de riesgo. Es cierto que tiene la gracia de que los bonos están avalados por el Estado,
El
pues si no,
Estado.
no podría levantar ni una cuestión. Pero de alguna manera hacen que la empresa empiece a funcionar en forma ineficiente. Entonces, llevar ese mecanismo al litio, lo encuentro. O sea, a mi juicio, mirar Codelco es para decir, mejor no lo hagamos. Todas
Claro.
las empresas mineras, mira, y además extendieron al litio cosas que no se hacen en ninguna parte, ni en la minería se propone que los nuevos yacimientos tengan que tener participación estatal, ni en la minería en
No.
general.
Y no
Esto fue
tiene
un
por qué ser, si lo
antojo.
que le corresponde al Estado es recaudar, lo que el Estado necesita es recaudar, no hacerse parte en la gestión. Y eso es, no sé, a mí me da la impresión que hay una especie como de miedo, no sé, al futuro, a la sensación de que el inversionista extranjero grande te va a engañar, que tú no vas a tener la habilidad para sustraer lo que corresponde en términos de recaudación y de royalty. Es algo de ese tipo, es la idea de que lo mejor es ser dueño, ¿no? Y controlar ese yacimiento, ¿no? Y la
Sí.
verdad es que esto se transforma en una cosa un poco teórica por lo que estamos conversando. Y las dificultades de gestión de las empresas del Estado son muy grandes.
Oye,
Sobre todo partiendo además en una situación como esta, en la
sí.
cual.
Quería hacer un alcance de nuevo a la polémica que se armó con el presidente Boric, porque tiene algo que ver con lo que estamos hablando, respecto a la familia Luksic, ¿no es cierto? No sé, todos deben haber seguido que el presidente va a inaugurar una que fue una obra minera, ¿no?
El
De
pelambre, sí.
Pelambres, que es propiedad de del grupo Luxe, ¿no es cierto? Y que dirige uno de los hermanos, que es Jean Paul, ¿no?
Sí.
Y anteriormente Andrónico Luksic se había hecho eco de una columna de Sebastián Edwards donde hablaba de que este gobierno no era el de Allende, pero era casi igual de malo, por decirlo así. Sebastián me va a matar, no dijo eso, pero concedamos los ripios, como dicen, ¿no? Y el presidente dice menos, más Greg, o menos, ya no lo entendí, ya no me
Menos
acuerdo.
Narbona y
Menos
más,
Narbona y más Greg.
o sea, más Narbona y menos Greg.
Más Narbona, tratando el segundo apellido de estos hermanos, que son hermanastros en realidad. Pero lo que yo creo que no entiende el presidente es que se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. O sea, un empresario puede criticar, pero al mismo tiempo invertir, porque los Luxes son una misma familia. No es que un hermano decide invertir y el otro criticar, ¿te fijas? Entonces, no, los empresarios están en buena actitud o en mala actitud. No, es que es como, no sé, se supone que uno puede decir su opinión, ¿no? De decir, oye, encuentro que el país va mal, pero al mismo tiempo estoy
Por
invirtiendo
supuesto.
1.200 millones acá, fíjate. No estoy paralizado, no
Por
estoy.
supuesto.
Entonces, es una cosa que a mí me impresionó porque refleja como un problema último, ¿eh? Es como, no porque la empresaria haga críticas deja de invertir, ¿eh? Y no hay diferencia en
Por
eso. La
supuesto.
inversión está baja, pero no es porque esté baja porque está. Este presidente está baja porque no hay crecimiento, ¿no? Entonces, de alguna manera, ahí es donde volvemos nuevamente. Lo del Lito salió hollado, por decirlo así. Salió mal, salió tarde. No estamos perdiendo una oportunidad de crecimiento ahí. Puede que salga bien finalmente, pero no estamos perdiendo una oportunidad de crecimiento. Y estas peleas pueden terminar alterando este pequeño brote de optimismo que tanto necesita el país, yo creo,
Sí,
¿no?
yo creo que esas declaraciones de ellos fueron muy, muy desafortunadas. Realmente una metida de pata. Un presidente no puede meterse a hacer ese tipo de juicios sobre dos hermanos. Aparte que son juicios sin base,
Ninguno, claro.
pero no le corresponde a él entrar en una cosa de ese tipo. A mí me pareció extrañísimo lo que hizo.
Y menos equivocarse en los apellidos, yo encuentro. Y si va a hacer la comparación, hazla bien, ¿no? Porque se
Sí,
remuestra
bueno, hay
mayor
gente que dice que
ignorancia.
lo quiso hacer como informe irónico, bueno, no tengo idea, pero sea lo que sea, se metió en un terreno en el cual uno no espera que el presidente de la República intervenga. No, es propio el presidente estar haciendo cosas de ese tipo, juicios de ese tipo.
Te quería llevar a un tema que nos convoca a ambos porque fuimos los dos al cambio de rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde dejó de ser Harald Beyer el rector y asumió Francisco Covarrubias, ¿no?
Así es.
Gran rector Harald, y esperemos que le vaya muy bien a Francisco, pero el mismo Harald, y lo quería llevar no al Adolfo Ibáñez específicamente, mencionó en su discurso la última encuesta CADEM de hoy, ¿no es cierto?, donde salen cuáles son las instituciones más confiables. Y claro, la primera es el metro, la segunda son las universidades, ¿eh? Y claro, ahí él dijo, y la tercera son las estaciones de
Sí,
servicio.
eso es lo
Pero
que.
si tú lo miras en un contexto, primero, me parece sorprendente que el metro, que fue quemado, violentado, destruido hace no pocos años, sea la institución más valorada en Chile, y yo creo que con justa razón. Cualquier persona que andaba en el metro, fíjate que en el verano estuve en Lima, que no tiene metro. Se nota una ciudad que no tiene metro. O sea, es
Después lo
otro.
nota,
Sí,
entonces
no,
también.
no solo la congestión, es todo el sistema de transporte, y tiene una suerte de metrobuses, ¿está fijado? Esos metros que paran como en estaciones. El metro de Chile es una maravilla. Nunca vamos a entender por qué lo quemaron, yo creo, ni quién lo
Qué
quemó.
cosa tan curiosa, ¿no? Fíjate que ese resultado a mí me dio la misma impresión que tú. Sentí que era como realmente el estallido ha quedado atrás. O sea, en este momento
Me
lo
parece a
más
mí, ¿no?
valorado es el metro. O sea, en este momento atentar contra el metro sería
Una
atentar
locura, o sea,
contra la inmensa mayoría,
a lo
claro.
más querido que tiene la población hoy. El otro día, ahí para que veas el impacto que está teniendo la ciudad, una línea que creo que fue la 2 se quedó sin energía. La ciudad casi se paraliza. O las miles de personas que andan ahí, todo el mundo llegando tarde a su lugar de trabajo, o sea, es realmente
Sí, yo
sencillo.
te recuerdo haber tenido las cifras, pero no me acuerdo exactamente, pero creo que de varios millones que usaron el metro el día viernes, del día que se produce el atentado, el día lunes creo que usaron el metro 160 mil personas. O sea,
Sí,
fue
es una catástrofe.
una catástrofe para la inmensa mayoría de la población.
Acá en Apoquín, donde estamos nosotros, ¿no es cierto?, cerca de los militares, de la estación militar, escuela militar, de repente ha sucedido que se detiene el servicio y tú ves como una marcha como las de octubre, gente caminando por las calles, ahí te das cuenta de la cantidad de gente que transporta. Bueno, bien por el metro, pero quería hablar también de la universidad, ¿eh?
Bueno,
Porque lo dijo Harald Beyer también, ¿no es cierto? ¿Qué escuchamos en general de las universidades? Que dan títulos que son cartones que no valen nada, que la gente no sabe cómo pagarla, que son puras crisis. Y sin embargo, ahí están las universidades como las segundas instituciones que más confianza le dan a la población. Hay muchas universidades, hay universidades mejores que otras, recordemos, hay carreras que se dictan de una manera u otra, pero hay finalmente un reconocimiento de la población a la educación superior, en este caso a la universidad, nos preguntan por la educación superior, que incluye los institutos, que me parece bien notable, ¿no?
sí, no, este es un país que ha tenido siempre un enorme aprecio por la universidad y por el título universitario. Quiero decir que, bueno, Harald Beyer tuvo una muy distinguida gestión como rector, muy, muy excepcional, y estamos aquí con otro rector,
Sí,
ex
pues yo fui
rector.
yo lo antes se dice y se dice. Claro,
Así que
aunque yo fui como un dictador porque estuve como 18
18 años, pero también
años.
te tocó un periodo de transformación total de la universidad, porque la
Bueno,
universidad era, en ese
la
momento,
universidad era para
Adolfo
muy
Ibáñez
pocos,
era muy chiquita
pero también el
cuando tú.
sistema, porque el sistema hizo que el número de estudiantes, salió el crédito universitario para todos, antes había un crédito universitario sobre las universidades tradicionales, hizo una explosión el sistema. Y fíjate, como anécdota de esos tiempos, en Chile siempre había más gente que entraba a las universidades que a los institutos técnicos, a la educación técnica superior. Entonces había toda una teoría que decía que no, porque era el elitismo nacional, que todos querían ser ingenieros, comerciales, psicólogos, nadie quería ser técnico. Y se escribió un paper de eso. Y después alguien descubrió que la educación técnica universitaria no tenía crédito. Le habían dado solo crédito a las carreras universitarias.
Sí.
Entonces se abrió esa ventana y la proporción cambió y había más gente estudiando educación técnica universitaria que carrera, y con lo cual todas las teorías quedaron en el suelo. Era simplemente un problema financiero,
Sí,
fíjate, ¿eh?
claro.
Pero yo estoy muy contento de que se valore la formación universitaria. Ahí se mencionaba que todavía una persona que estudia en la universidad tiene una esperanza de ingreso 2,7 veces superior al que no, lo que es una tasa muy alta, muy alta. Siempre se dice que hay muchos profesionales, y yo creo que Chile no ha llegado todavía a un exceso profesional, ¿eh? Habrá algunas carreras que habrá que ver, ¿no es cierto? Pero eso hay que dejárselo no al ente regulador, sino que a las mismas universidades, que irán viendo. De hecho, se abren y se cierran carreras de repente porque ya no se ajustan a las necesidades. Obviamente estamos viviendo ahora una nueva revolución con esto de la inteligencia artificial, que quizás qué va a pasar, pero dejemos eso lo del futuro, ¿no? Bueno,
Sí,
tú que eres profesor
no,
universitario, ¿no?
yo creo que así lo que tú dices. Ahora, claro, también aquí el mercado funciona, pero hay que ver cuánto de ese mercado está intervenido o interferido, digamos, ¿no? Por decisiones de subsidio. Por ejemplo, la gratuidad que tenemos hoy día es un estímulo muy fuerte a estudiar. Y muchas veces, claro, los promedios son eso, pero los promedios muchas veces
Hay una amplia
hay una alta
dispersión.
dispersión y hay un montón de universidades y carreras que tienen poco mercado, ¿no? Y hay estudios que lo muestran. Entonces ahí un poco la pregunta es cuál es el costo de oportunidad de haber hecho esos estudios universitarios versus haber hecho sacado un título técnico o haber entrado directamente a trabajar y aprender un oficio sobre la marcha. Entonces el tema del costo de oportunidad es importante porque hay un nivel de frustración bastante importante en los titulados. De hecho, intelectuales de izquierda como Carlos Ruiz ha dicho que el agente revolucionario en Chile sería el profesional joven. Y si tú ves las encuestas que se hicieron en Plaza Baquedano durante el periodo de la revuelta, bueno, el porcentaje de profesionales era altísimo, ¿no? Había como un más de un 30%, casi un 40%,
Pero
creo.
ya que mencionas eso, estuve ahí en la universidad con la alcaldesa Carolina Leitao, que es la alcaldesa histórica de Peñalolén. De hecho, este
Peñalolén.
es su último periodo porque va a cumplir 12 y la ley. Muy buena alcaldesa. Y yo le preguntaba, pero esa gente que en algún momento estaba frustrada, hoy día no está en la calle. Y lo quiero ligar con el llamado que hizo el partido, un senador del Partido Comunista, a decir, oye, salgamos a la calle, pero la calle está vacía. Y hay dos maneras de ver esto. Una es decir, bueno, la gente está en otra, no tengo idea en qué, porque, pero es muy impactante en términos de los alumnos universitarios, ¿ya? Y es de los alumnos de colegio, salvo manifestaciones muy aisladas, estamos en paz, desde después de mucho tiempo, es decir, hasta esa manifestación desapareció. Lo cual habla de que yo no creo que la frustración a la cual tú haces mención haya desaparecido, pero cambiaron las prioridades, parece. O sea, la gente
Bueno,
está.
yo creo que no hay duda de eso. O sea, estamos en un país que ha cambiado tanto sus prioridades.
Cambiaron las prioridades, la
O sea,
violencia.
hoy día, claro, es la delincuencia y el crecimiento económico donde está
Y
apretando el
pareciera que la
zapato.
calle no soluciona eso. Y ahí te lo ligo con lo que me decía la alcaldesa, me decía lo que pasa, que al menos en lo que ella ve en su comuna, que es muy representativa, Peñarol es una comuna muy diversa, por lo tanto es como un pequeño país. En general, la calle se empezó a asimilar a violencia. Se llegaban a estos grupos que se tomaban las protestas o las manifestaciones, llámese como se llama, y las violentaban. Entonces, la gente, aunque quiere protestar, no quiere participar de aquello. No quiere verse envuelta en actos que por lo demás son peligrosos, ¿no? Entonces, es que a mí siempre me ha parecido. Este es un país muy de extremo, ¿eh? ¿Cómo pasamos de quemar el metro a hacerlo nuestro? Oye, y la PDI, antes de lo que pasó con la PDI, con su director general, también la institución más valorada, los carabineros, ¿eh? Casi una histeria, ¿eh? Esto se podría definir psicológicamente como una histeria. Salvo que lo que vivimos fue una ilusión, no tengo idea de lo que pasó en octubre, pero. Ella decía que es la violencia la que ha detenido las manifestaciones, fíjate, es la que ha contenido
La que ha
manifestaciones. La
contenido.
calle se pone muy violenta, o sea, tú convocas cualquier cosa y te la rompen, ¿no? Porque aparecen estos grupos,
Claro,
¿ah?
y se ve, ya solo ya se probó que Carabineros no tiene el personal suficiente
No.
para controlar esto. Entonces, como que se produjo esa situación de el emperador está desnudo, ¿verdad?
Bueno, y tú viste que en estas últimas reyertas que hay en el Instituto Nacional, estos overoles blancos que son verdaderos profesionales, o sea, ya la calle quedó destinada a gente que es experta en bomba. Yo nunca me voy a olvidar cuando creo que el Instituto Nacional sacó un reglamento que decía que está prohibido material para hacer bomba, será motivo de expulsión, ¿eh? Fabricar bomba en el colegio,
Es una cosa
tirarla.
increíble.
Eso tú decís. Antes los reglamentos eran copiar, robarse la prueba, abusar de un alumno, digo, al bullying me refiero. Y ahora era como no hacer una bomba en el colegio, así era una cuestión de
Sí,
loco, ¿eh? Pero bueno, esperemos que todo sea para mejor. Oye, se nos pasó el
se nos
tiempo.
fue el tiempo.
No sé si la José no hubiera contenido más, ordenado más, pero bueno, dejémosle esa labor a ella y si no está, esto tiene que salir peor, pero Arturo, te agradezco que nos
No, gracias a
acompañe,
ti,
que me
Andrés, ha
haya
sido muy
acompañado. En
entretenido.
realidad yo te acompaño a ti, porque tú estás más día. Y a todos ustedes, muchas gracias por escucharnos y los esperamos mañana en una nueva edición de Terapia Chilense. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fontén. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.